Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En La Linterna esta noche vamos a hablar de literatura en los próximos minutos. El escritor jienense Juan Eslava Galán bucea en uno de los capítulos más desconocidos del nazismo en su nueva novela histórica, El amor en el jardín de las fieras, editada por Espasa. Eslava Galán nos lleva hasta el torbellino europeo de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. Una atractiva mujer alemana viene a España. Pertenece a un instituto racial de Berlín y busca individuos de raza aria que ayuden a perpetuar la perfección delirante de la raza indogermánica buscada por los jerarcas nazis. La funcionaria alemana verá colmada sus anhelos en la figura de un maestro del bando republicano, Herminio Kaiser, joven, corpulento y de ojos azules, cuya vida cambiará radicalmente en un viaje a Berlín lleno de sorpresas. Juan Eslava Galán, buenas noches y bienvenido a La Linterna.
Buenas noches.
¿Cómo se viajaba a Berlín en 1940 desde Madrid a Berlín pasando por... ¿Cómo se viajaba? ¿Cómo se llegaba allí?
Bueno, hay que tener en cuenta que los alemanes ya en esta época están ya en la frontera de Hendaya. O sea que han invadido Francia y han ocupado todo el litoral atlántico. Por lo tanto, se podía viajar en tren tranquilamente, es decir, atravesando Francia, o en avión, que eran los famosos aquellos Junkers, que hacían unas cuantas escalas, pero también había un vuelo regular entre Madrid, Barcelona y Alemania.
¿Qué descubren los lectores en esta novela histórica, Juan?
Bueno, van a descubrir varias cosas. Por una parte, hay una intriga amorosa o dos intrigas amorosas entrelazadas entre el protagonista, que es este Kaiser, que es un español descendiente de alemanes, pero que tiene toda la pinta de un ario puro y por eso lo llevan a Alemania. Pero también van a descubrir un poco cómo era la España de la época, el año 40, pocos meses después de acabada la guerra, la depresión y la represión que existían en Madrid. Y después van a descubrir cómo era Berlín al principio de la guerra, cuando todavía los alemanes están ganando la guerra y por lo tanto hay cabarets, teatros, ópera, están en plena euforia. Y allí hay un núcleo de españoles que son unos servidores de la embajada y otros periodistas allí acreditados, todos con su nombre y apellidos, es decir, he buceado y he buscado personas verdaderas, que constituyen un grupo así, pues muy animado, en el que se va a integrar este Kaiser, y bueno, y ahí van a pasar ya muchas cosas.
¿El título, El amor en el jardín de las fieras, de dónde es?
Bueno, es un guiño doble. Por una parte, ese parque fantástico que hay en el centro de Berlín se llama Tiergarten, y ese es, literalmente significa jardín de las fieras, porque allí estaba el zoológico mayor del mundo. Pero por otra parte, aquello entonces todavía parece un jardín por la buena vida que se va a dar este Kaiser con sus colegas españoles. Pero claro, es un jardín de fieras, es un jardín de nazis. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El control que los otros efectúan sobre la población y sobre los visitantes.
Porque la novela está basada en hechos reales. ¿Hubo un viaje a Madrid de Himmler?
Sí, efectivamente. Todo parte del viaje a Madrid, que la idea partió porque Himmler tenía pensado en el programa visitar las excavaciones de Castilltierra, en la provincia de Segovia, que es una necrópolis visigoda. Pero llovía tanto que se suspendió la visita. Pero Serrano Suñer, que entonces era ministro de la Gobernación, dos días más tarde sería ministro de Asuntos Exteriores, había enviado un saludo a los alcaldes de la comarca para que llevaran obreros altos y preferentemente rubios a las excavaciones.
Luego ya sabía a qué venían.
Sí, perfectamente.
Claro. Serrano Suñer lo sabía.
De algo
que buscaran los rubios, pero había rubios altos.
Sí, bueno, eso es lo malo, no encontraron muchos, pero encuentran a este que sí, que daba la talla y que efectivamente la alemana se prenda de él desde el punto de vista profesional y se lo lleva para estudiarlo.
¿La alemana qué trabajo tiene?
Ella está en la Annenerbe, que era un instituto racial que había.
Que existía,
es absolutamente delirante, ¿no? Pero Himmler, el ministro Himmler, que en su vida civil había sido propietario de una granja de pollos y por lo tanto estaba interesado en los cruces y en mejorar la raza, quería mejorar la raza alemana. Y de hecho tenía un proyecto que, bueno, el final de la guerra truncó, por supuesto, pero consistía en eso, consistía en cruzar ejemplares de buena raza, tanto chicos como chicas, para mejorar la raza.
Es decir, que me perdonen los oyentes, por resumir, se lo llevan de semental.
se los llevan de semental, sí. Y él se presta, él no es tonto, obviamente, él es un maestro represaliado, bueno, había hecho las oposiciones, estuvo combatiendo en el bando republicano, destacó, cosa que, claro, le afean los falangistas, los vencedores, pero tiene al padre, que fue alcalde republicano, lo tiene en la cárcel, y a la madre, maestra represaliada. Por lo tanto, si a él le dan grandes ventajas por estar en Alemania y además protegen a su familia, bueno, pues él se presta humildemente a ese oficio tan feo, ¿no?
Y un españolito que llega a Berlín en esas circunstancias, ¿qué ciudad ve? ¿Qué ciudad encuentra? Comparado con el Madrid de 1940.
Encuentra una ciudad maravillosa. Sí, sí, sí. Berlín era una ciudad espléndida. Lo que pasa, tenemos la imagen de Berlín, del Berlín bombardeado de final de la guerra, no 5 años después. Pero no, en el año 40 Berlín es una ciudad espléndida. Unos edificios fantásticos de finales del siglo XIX, donde respira, allí hay dinero. Y además hay dinero porque han invadido media Europa y están saqueándola, ¿no? Entonces, a pesar de que obviamente hay oscurecimiento por la noche, por si vienen aviones ingleses a bombardear, etcétera, pero hay cabarets que están en pleno funcionamiento, y de hecho yo reconstruyo la visita al famoso cabaret del Comiker, que era famosísimo, y allí van los españoles a enseñarle a él lo bien que se vive en Alemania.
La novela también es un canto a la amistad.
Sí, hay mucho
de superar las diferencias,
claro,
ideológicas.
Porque
y
en la guerra política ocurre eso, ¿no? Normalmente una persona joven cree que puede vivir hasta los 80 años o los 90.
Sí.
Pero en una situación de guerra, una persona joven no sabe si pasado mañana va a estar muerta. Por lo tanto, uno se aferra a la vida. Y se aferra a todo lo bueno que trae la vida, que puede ser, pues bueno, pues lo mismo el disfrute de todo tipo, incluido el sexual, el amoroso, el compañerismo. El compañerismo se vuelve algo más profundo, camaradería, ¿no? En ese estado. Entonces, claro, entre este grupo de españoles hay una gran camaradería que realmente la había, ¿no? Eso lo he estudiado yo, realmente la había.
Y todos, bueno, españoles que estaban en Alemania.
Que estaban en Alemania, claro.
Y este chico que va
allí
con
ellos.
Este
chico que se integra en ese grupo, claro.
Ajá. El telón de fondo de esta novela es el famoso encuentro en Hendaya entre Franco y Hitler. En esa entrevista, ¿qué pasa? ¿Quién quería entrar en la guerra, el uno, el otro o ninguno de los dos?
Bueno, Franco tuvo al principio una cierta tentación de entrar en la guerra, pero su cálculo de gallego astuto era entrar en la guerra una semana antes de que se rinda Inglaterra. Porque como entre en la guerra solo 15 días después, es decir, antes de que se rinda Inglaterra, la marina inglesa podía asolar nuestras costas. Y España es un país con muchas costas y muchas ciudades costeras. Por lo tanto, él tuvo la tentación. Pero ya en el verano de 1940, cuando se desarrolla la batalla de Inglaterra, que es una batalla aérea, ya Franco ve que no va a ser tan fácil derrotar a Inglaterra. Por lo tanto, la tentación que tuvo al principio ya no la tenía cuando se presenta en Hendaya para entrevistarse con Hitler.
¿Y Hitler quería que España entrara en la guerra?
Sí, por supuesto, Hitler despreciaba el valor militar que tuviera España, pero sabía que solo podía conquistar Gibraltar por tierra, por mar era imposible, y por lo tanto necesitaba tener a España como aliado para mandar un ejército y conquistar Gibraltar. Era fundamental conquistar Gibraltar para dominar el Mediterráneo.
Pero no lo consigue, no le convence.
No, obviamente no lo consiguió. Después ya se entretuvo con su gran error, que fue declararle la guerra a Rusia, y ya, pues, digamos que el Mediterráneo ya pasó a ser un asunto secundario.
¿Y este viaje, estas expediciones nazis a Madrid, se repiten mucho en aquel Madrid de la posguerra?
Sí, porque, bueno, prácticamente Franco estaba muy agradecido a los nazis y a los fascistas italianos, estaba muy agradecido por la ayuda que le habían prestado en la guerra, ¿no? Entonces, Madrid y España en general estaba infestado de agentes de la Gestapo que campaban por su respeto. La policía española tenía órdenes de no molestarlo y de colaborar con ellos.
¿Ah, sí?
O sea, el principio de la guerra es así. El principio de la guerra estamos en manos de Alemania prácticamente, aparte de que también el consiguiente miedo, porque Alemania está en los Pirineos ya y tiene allí un montón de divisiones, como Franco, como Hitler le dijo a Franco en Hendaya, ¿no? Tengo un montón de divisiones que no tienen nada que hacer. Entonces, al principio hay que guardar la ropa mucho. Después ya, cuando la guerra empieza a cambiar de signo, ya a partir del año finales 42-43, después de lo de Stalingrado, obviamente ya Franco se relaja, y entonces lo que piensa astutamente es vamos a ir arrimándonos a los americanos, que parece que van a ganar. ¿Qué fue lo que hizo?
Pero luego al final, cuando cae todo el régimen nazi, España es una puerta de salida de los nazis hacia América, ¿no?
Sí, ciertamente. Es decir, muchos nazis, había rutas de escape que ellos ya sabían, 2 años antes de perder la guerra, ya sabían que la perdían, ¿no? Lo que pasa es que Hitler aguantaba como el boxeador sonado, que no tira la toalla. Entonces, ya habían preparado rutas de escape. Hubo rutas de escape a través de Italia, facilitadas, por cierto, por el Vaticano, y también hubo rutas de escape a través de España. Y también hubo muchos nazis simplemente que se establecieron en España y vivieron tranquilamente el resto de su vida aquí sin que nadie lo molestara.
Volviendo al protagonista de la historia, sin desvelar la novela, claro, el experimento general de buscar una raza superior no sale, ¿no?
No, porque era eso, todo eso se basaba en una pseudociencia, que después obviamente se descubrió que es pseudociencia. Ahora, hoy día, nadie habla de una raza aria, ¿no? Raza germánica en todo caso, pero no raza aria. Pero esta gente se basaba en esa pseudociencia y creían realmente que se podía mejorar la raza. Incluso en ese esquema hubo también la aniquilación de todas las personas que eran retrasados mentales, etcétera. Es decir, que todo este tipo de personas que tenían problemas, los aniquilaron, lo mismo que aniquilaron a los judíos. Un proyecto terrible del que también se habla en mi novela.
Estamos conversando esta noche con Juan Eslava Galán, que ha escrito esta novela, El amor en el jardín de las fieras. El nazismo y la Segunda Guerra Mundial son un filón para el novelista contemporáneo, ¿no?
Pues sí, francamente sí, porque tiene la fascinación. El nazismo tiene una fascinación, ¿no? Primero, la puesta en escena. La puesta en escena es como una gran ópera en la que participa todo el pueblo alemán, con esas colgaduras rojas, con la esvástica y con esos uniformes diseñados por grandes modistas, por cierto. Todo eso, claro, resulta visualmente muy atractivo. Después, la ideología que hay detrás de todo eso, con ser demoníaca, también tiene el atractivo del morbo, ¿no? Y finalmente, el crepúsculo de los dioses, el hecho de que un país tan culto se dejara llevar por 4 locos y se dejara llevar hasta el final, cuando ya habían perdido la guerra, siguieran empecinados en ello hasta que los destruyeron por medio de bombardeos, pues todo eso es como una gran ópera, como una gran tragedia griega. Y claro, eso resulta pues fascinante y muy explotable desde el punto de vista de la novela.
¿La digestión de todo aquello se ha terminado en Alemania?
Pues en cierto modo sí. Ellos están procurando superarlo, claro. Sí. Hay cosas que no es fácil de superar, ¿no? Han pasado páginas, pero claro, se nota todavía, incurren en cosas como, por ejemplo, abrir las puertas a los refugiados sabiendo que se les van a colar un montón de indeseables, pues eso es propio de la mala conciencia que tienen de aquella época.
¿Usted cree que eso es así? ¿Que viene de ahí?
Sí, claro.
¿Esa decisión?
Es evidente. Sí, sí, yo creo que sí. Aparte de que, claro, existe también un aspecto, digamos, mercantil, y es que necesitan mano de obra. Necesitan mano de obra, y como los alemanes hay ciertos trabajos que no están dispuestos a hacer, pues tienen que la mano de obra tiene que venir de fuera.
Dígame, ¿qué archivos ha consultado para esta novela? ¿Qué ha
buscado? Bueno, pues no ha sido demasiado difícil la ambientación, porque yo llevo prácticamente toda la vida interesado en historia del siglo XX, y especialmente en la historia de Alemania, por esta fascinación que yo digo, que ejerce sobre tanta gente, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cosas ya las había explicado yo en ensayos anteriores, o había escrito sobre ellas. Es decir, obviamente he tenido que coger un buen mapa de Berlín de la época para buscar las calles, dónde está cada cosa, etcétera, ¿no? Pero vamos, todo eso ya lo tenía, digamos, muy a mano.
No se cansa usted de escribir, ¿no?
Pues no, la verdad es que a mi edad ya solo tengo 2 vicios, que son, uno, la lectura, que es el mejor vicio que se puede tener, y otro, la escritura. Entonces, bueno, pues solamente me pongo como se pone el albañil en el andamio, ¿no? Yo me pongo como mínimo 8 horas diarias a leer y a escribir.
8 horas diarias a leer
y escribir. Sí, tranquilamente, es decir, todo el día, sí.
¿Y en qué parte de la historia está usted ahora?
Ahora estoy acabando un libro que supongo que será mi próximo libro, que va de Revolución Rusa.
¿De Revolución Rusa?
La Revolución Rusa contada a los escépticos, de
esta serie de los escépticos.
De los escépticos, sí.
¿Ensayo o novela histórica? ¿Qué prefieres?
No, será... Bueno, no lo sé. Cuando estoy haciendo una novela me apetece hacer ensayo y viceversa. No tengo muy claro.
¿Y dónde está la frontera entre el ensayo y la novela?
Bueno, yo intento diluir esa frontera. Y de hecho, esta novela, la de El amor en el jardín de las fieras, podría leerse también como un ensayo, como un ensayo sobre esa época y sobre cómo se vivía en la retaguardia alemana. O se puede leer como novela. Es decir, hago novelas ensayadas o ensayos novelados.
Juan Eslava Galán, gracias por estar en La Linterna y traernos esta novela histórica, El amor en el jardín de las fieras, que ha editado Espasa. Gracias, hasta siempre, Juan.
Muchísimas gracias.